Bienvenidos. El equipo de Viva Mejor comparte con usted una conversación acerca del mensaje predicado ayer por el pastor Daniel Catarizano. Con ustedes, Juan Casapaico y Dino Blanco.
Hola a todos y bienvenidos una vez más a este su programa Viva Mejor. En la edición de todos los martes, la conversación del mensaje. Damos gracias a Dios un día más que nos permite poder compartir su palabra a través de este medio radial 1650 AM, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor. Y eso es lo que pues el mundo necesita, la verdad, pero bien dicha, en amor. Y junto aquí con mi hermano Dino presente y bueno, y Ana también en los controles dirigiendo todo esto, queremos agradecerle a usted, amable oyente, por sus oraciones a esta estación radial, porque es de mucha bendición lo que Dios está, bueno, lo que Dios ha formado aquí en Iglesia La Red a través de este medio en el cual podemos compartir la palabra de Dios por los diferentes medios tecnológicos de estos tiempos, para que pues el ser humano o la persona, el hombre o la creación de Dios, la más hermosa, pues pueda escuchar su palabra y pues no haya ningún pretexto de decir yo no escuché la palabra de Dios. Por eso que el Señor día a día, cada vez que pues en las mañanas abrimos nuestros ojos, damos gracias a Dios porque nos permite un día más, pero también por su misericordia. Porque dice la palabra de Dios que su misericordia son nuevas cada día. Y esas misericordias es para que pues usted entregue su vida a Cristo. Porque Dios le está dando una oportunidad de venir a Él por esa creación tan grande que pues Él hizo en cada uno de nosotros, ¿no? Y por el propósito del cual pues estamos en esta tierra. Dios quiere lo mejor para usted. Dios no quiere que usted se pierda, no quiere que vaya a la condenación eterna de la cual habla la Biblia, sino que Él quiere que pues nos arrepintamos y vengamos a Él para que vivamos, como dice la palabra de Dios también, vivamos eternamente con Él. Eso es tan maravilloso ahora que pues cada uno de nosotros como hijos de Dios, hijos adoptados por Dios, como cristianos, ahora sabemos, ¿no?, que tenemos todo eso, lo que Dios nos ha prometido. Aun cuando pues estemos pasando situaciones, porque como muchas veces le hemos dicho, bueno, y aquí con mi hermano Dino también, el ser cristiano no es pues tener una vida aquí en este mundo de lujos, tener una vida llena de pues quizás el dinero, una casa, un carro, una familia. La vida no es esa. Verdaderamente, es algo más allá que eso. Todo eso es una bendición de Dios. Dios a veces permite esas cosas, pero el significado de ser un cristiano verdadero o un cristiano a la manera de Dios es diferente. Y por eso pues estamos aquí para seguir comprendiendo, aunque pues en la vida de cada uno de nosotros como cristianos pues a veces tenemos pruebas, tenemos luchas, tribulaciones, ¿no? Y todo lo que se nos presenta, ¿por qué? Porque pues aún el pecado está en este mundo y aún vivimos en este cuerpo de pecado. Bueno, dejo de hablar, le doy la voz a mi hermano Dino para que nos dé sus palabras.
Así es, buenos días a todos ustedes que nos escuchan, agradecido con el Señor porque nos permite estar un día más aquí atrás de estos micrófonos y que el saber que usted escucha la radio, que usted escucha la palabra del Señor, eso es algo que a nosotros nos llena de gozo. ¿Por qué? Porque así mismo como el Señor llegó a nuestras vidas a través, como en mi experiencia, que yo escuchaba el radio y leía su palabra, sabemos que la palabra de Dios nunca vuelve a Él vacía. Entonces, es algo maravilloso y como dices tú, Juan, Dios es grande y grande es su misericordia. Dios tiene su tiempo para cada quien. Dios tuvo el tiempo para mí. Yo, por la gloria de Dios, me entregué mi vida a los 33 años. Hay personas que lo han hecho más jóvenes. Entonces, Dios conoce y sabe el tiempo para cada quien. Entonces, si usted no ha entregado su vida, tal vez hoy sea el día de entregar la vida al Señor. esa darle su ser a Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios tiene ese amor, ese gozo. Dios tiene esa misericordia que para nosotros, que aún nosotros siendo pecadores, Él murió por nosotros. Entonces, vamos a volver al Creador, aquel que nos creó. ¿Por qué? Porque Él nos conoce a nosotros. Él nos hizo, recuerde, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Antes de que nosotros le amásemos, Él nos amó. Entonces, qué amor tan grande tiene el Señor para nosotros, el cual es algo maravilloso que a través de los años, de los siglos, Dios sigue mostrando su amor, su misericordia. Pero recordemos que un día se va a acabar, un día va a ser recogido el Espíritu Santo. Entonces va a haber gran caos en el mundo. Entonces debemos aprovechar hoy que es el día de salvación. Hoy que usted escucha la palabra, hoy que usted sabe que y reconoce que es pecador y puede entregar su vida al Señor. Entonces hagámoslo y veamos qué tan grande es Dios, qué grande es su misericordia. Y como decía Juan, podemos pasar tormentas, podemos pasar circunstancias, podemos pasar enfermedades, pero ya no la pasamos solos, el Señor está con nosotros. Recordemos que Él dijo que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces eso es algo maravilloso, Juan, que solamente nuestro Dios nos puede dar.
Así es, Dino, es algo tan interesante. La Biblia dice que hoy es el día de salvación, Dios le está esperando, no posponga más el tiempo, porque pues usted no sabe como ser humano si más tarde o en 5 minutos, en 1 minuto, 1 segundo, usted pues, Dios no lo quiera, pero puede pasar algo. Entonces no diga, no, yo aún soy joven, tengo mucho tiempo para quizás escuchar a Dios o escuchar la Biblia o leer la Biblia o ir a la iglesia. No es así. Dios, cada día que usted se levanta, le está dando una oportunidad más para que se arrepienta y venga a Él. Y pues, tener una vida mejor, como es el nombre de este programa. Bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar esta edición de la conversación del mensaje. Y vamos a seguir con esta miniserie acerca de la cena del Señor. Cómo participar como iglesia de la cena del Señor. Y como siempre le hemos dicho, todo esto está basado en la serie de Primera de Corintios. Y vamos a estar viendo los versículos del 23 al 26 del capítulo 11 de Primera de Corintios. La semana pasada estuvimos hablando acerca de los abusos que había en cuanto a la comunión en la iglesia, en cuanto a la cena del Señor. Recordemos que la iglesia de Corintio pues estaba tomando la comunión equivocadamente. Se habían sobrepasado, había mucho abuso en cuanto a esta ordenanza de Dios que es la cena del Señor. Y vamos a ver estos versículos del 23 al 26 donde la palabra de Dios dice así, mi hermano Dino lo va a leer.
Amén. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado y diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga.
Amén. Y quizás usted ha oído estos versículos dichos por quizás el pastor en su iglesia cuando celebran la cena del Señor. Una de las características esenciales de toda iglesia cristiana es la obediencia a celebrar la cena del Señor. Sabemos que la iglesia primitiva celebraba la cena frecuentemente o en todos los servicios. Y en estos pasajes que acabamos de leer, la palabra de Dios nos explica el significado y el propósito de la cena del Señor. Ahora, ¿qué es la cena del Señor? El apóstol Pablo fue el primero en escribir las palabras del Señor Jesús cuando en el versículo 23 dice el apóstol, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Pues la carta del apóstol Pablo es anterior a los cuatro evangelios. Ahora usted se pregunta, ¿cómo recibió el apóstol estas palabras? Las recibió directamente del Señor. Los evangelistas Mateo y Marcos escribieron sus relatos muchos años después. El apóstol Pablo escribió unos pocos años después de haber recibido lo que el Señor le había comunicado. De modo que este fue muy probablemente el primer registro escrito de lo ocurrido en aquella noche solemne. Y quizás usted se dirá, pero yo en mi Biblia tengo, o en la Biblia está escrito primero los cuatro evangelios y después vienen las cartas, el libro de los Hechos y las cartas del apóstol Pablo. Así es, ese fue un orden escrito, pero cronológicamente vemos que la carta a los Corintios fue escrita primeramente antes que los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Por eso que el apóstol Pablo en el versículo 23 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y ahí sigue los demás versículos. Y yo también me puse a pensar, pero ¿cómo es esto? Si vemos el orden que hay en la Biblia en cuanto a los evangelios y después las cartas del apóstol Pablo. Pero históricamente vemos que la carta del apóstol Pablo a los Corintios fue escrita primeramente y ya muchos años después fueron escritas los evangelios. Y eso es también un tema del cual es de mucho conversar porque es mucha historia ahí. ¿Dino?
Así es, Juan, y es verdad, nos ponemos a pensar y vemos la Biblia de Génesis, Apocalipsis, y pensamos que va transcurriendo año por año, ¿no? Y no es así. Recordemos que la Biblia fue escrita por seres humanos inspirados por el Espíritu Santo, pero fue formada durante muchos años y gracias a Dios todo coincide, entonces, pero hay unas cosas que sucedieron antes, otras después. Entonces, si nos ponemos a leerla, como el pastor que ha leído toda la palabra, nosotros ahí la vamos leyendo poco a poco, pero cuando se le da un seguimiento continuo, se aprende cuándo fue escrita, lo que fue antes, lo que fue después. Entonces, eso es algo maravilloso, el cual nos sorprende cuando el pastor nos explica, el cual, Dios les da esa sabiduría, ¿verdad? A él y la transmite a nosotros, el cual, nos sorprende cada vez, pero debemos sorprendernos de la palabra del Señor, que es una palabra viva y verdadera. La cena del Señor, como habíamos hablado anteriormente, es una ordenanza y es una ordenanza a algo que se tiene que hacer solemnemente, igual como tiene que ser todo el servicio. Y esta ordenanza que Jesús nos dejó y dejó a sus discípulos la noche que fue traicionado y entregado, Jesús llevó la celebración de la Pascua a su cumplimiento, es decir, como dejó lo antiguo y llegó lo nuevo, que viene siendo la cena del Señor. La Pascua conmemoraba el momento en que Dios libró a su pueblo de la muerte y lo sacó de la esclavitud de Egipto. No sé si ustedes recuerdan cuando Dios, por medio de Moisés, sacó a su pueblo de Egipto. Entonces, Jesús tomó dos símbolos asociados con la Pascua y les dio un nuevo sentido, como una manera de recordar su sacrificio que nos salva de la condenación y nos libera de la esclavitud espiritual. Esto viene siendo el pan y el vino. Recordemos que es un pan sin levadura, un pan que no está leudado con levadura. Entonces, es algo puro, así como es el vino. Entonces, eso es algo, diga, que es algo muy solemne, es algo que debemos respetar. Es algo como nos comentaba el pastor y dice en su palabra que los cristianos de aquellos tiempos lo hacían cada vez que se reunían. Entonces, nosotros en nuestra iglesia, en Iglesia La Red, lo hacemos cada domingo, digamos, un domingo sí, un domingo no. En la Biblia nos dice que lo hagamos cada vez que nos reunamos, pero si usted lo hace de diferente forma en su iglesia, es bueno, pero siempre y cuando se celebre. Recordemos a quién celebramos y que lo debemos hacer de una manera solemne, de una manera honrando a Dios por su sacrificio. Entonces, como punto número 2, ¿qué no es la cena del Señor? Porque como hay una forma de hacerla y hay una forma de no hacerla, la cena del Señor no es lo mismo que la misa. La Iglesia Católica ha creado la doctrina de la transubstanciación, lo que significa un cambio. La idea es que cuando el sacerdote bendice el pan y el vino durante la misa, estos se transforman en el cuerpo físico y la sangre de Jesucristo. Esto pues no debe ser, ¿verdad? ¿Quién no podemos estar comiendo la carne de Jesucristo y bebiendo la sangre? Pero sin embargo, es evidente que el pan y el vino no cambian de ninguna manera, y nada en las Sagradas Escrituras indica que los elementos se transforman espiritualmente. La Santa Cena no es igual a la Eucaristía de la misa en la Iglesia Católica, pues la Biblia dice que jamás puede repetirse el sacrificio de Cristo. En 1 Pedro 3:18 nos dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu.
Así es, Dino. Cristo estableció el recuerdo de su sacrificio para que recordemos constantemente lo que hizo por nosotros. Tanto el pan como el vino representan el cuerpo y la sangre del Señor. Por lo tanto, debemos tomarlos con mucho respeto y reverencia. Ahora, otra cosa que también no es la cena del Señor, es acerca de que la cena del Señor no indica la consustanciación. Y esto es una, si podemos decir, una ideología de los luteranos. En ocasiones los luteranos ilustran esta creencia con el ejemplo del agua y la esponja, diciendo que cada elemento mantiene su propia sustancia, pero están juntos. Sin embargo, eso es un error, ya que el Señor está físicamente en el cielo y no está dentro de los elementos del pan y el vino, sino presente de una manera espiritual que es posible por el Espíritu Santo. Y esto debemos de entenderlo muy bien como cristianos en cuanto a lo que significa o en cuanto a lo que el Señor estableció cuando Él estaba tomando la cena con sus discípulos, y lo que también el apóstol Pablo recibió del Señor. En el versículo 24 en adelante dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y después dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Tanto los luteranos como pues la Iglesia Católica Romana han confundido o tienen otras ideas en cuanto a la cena del Señor, o lo que ellos llaman la misa o la Eucaristía, y tienen otro concepto acerca de lo que significan estas dos cosas, tanto el pan como el vino. El pan y el vino para nosotros son símbolos que representan lo que el Señor Jesús dijo. El pan representa su cuerpo partido, o sea, todo lo que Él padeció, y el vino representa su sangre derramada. Solamente son símbolos, pero esos símbolos nos hacen recordar lo que el Señor Jesús hizo por usted y por mí, por cada uno de nosotros como seres humanos. Y pues debemos de, como cristianos, debemos de participar verdaderamente con mucho respeto y con mucha reverencia, así como lo es en todo el servicio cuando estamos como iglesia reunidos. Desde que empieza el servicio hasta que termine, todo eso es para dar reverencia y es un respeto a Dios, porque es el día del Señor. Es el día, si podemos decir, es el día único que podemos estar reunidos como iglesia para adorar y celebrar juntos la cena del Señor, o también para escuchar su palabra y dando adoración con los cantos, con las ofrendas, porque todo es de Él, todo es para Él, dice la Biblia. Y eso es algo que, pues, como cristianos debemos saber y debemos de comprender. No lo tomemos a la ligera, no lo tomemos como algo que, pues, bueno, es un domingo y ahora me toca tomar el pan con el vino y, bueno, termino el servicio y a casa. No, verdaderamente no es así. Debemos de tener mucho respeto, mucha reverencia, porque todo esto significa lo que Dios hizo por nosotros, entregar a su Hijo, venir de la gloria en la cual estaba a este mundo de pecado, hacerse hombre como uno de nosotros, sin pecado, pero hacerse hombre y sufrir como hombre por cada uno de nosotros, dar su vida por cada uno de nosotros. Eso es algo tan maravilloso, eso se llama la gracia de Dios, ¿no?
Amén, así es, y eso es, pues, gracias a Dios por eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando tomamos la Santa Cena, digamos, yo personalmente recuerdo al Señor crucificado, muriendo por mí, entonces dando su vida por mí, un vil pecador, el cual, pues, no merecía tal gracia de Él, tal sacrificio. Entonces, no sé si usted, querido oyente, cuando usted toma la cena del Señor, no sé usted en qué piense, pero es un momento de reflexionar, es un momento de tal vez pedir perdón al Señor, porque recuerde, podemos tomar la cena indignamente, con cosas que no agradan al Señor y sin embargo lo hacemos. Entonces es algo que debe recordarnos a nuestro Señor Jesucristo, el día en que Él entregó su vida por nosotros, en que este día Él lo estableció para que lo recordemos constantemente, ese sacrificio que hizo por nosotros, y lo hizo por toda la humanidad. No crea que no lo hizo por usted. Tal vez usted diga, no, pues por mí no lo hizo, pero lo hizo por todo aquel que se arrepintiese, todo aquel que confesare sus pecados, por todo el mundo. Entonces, es un sacrificio y es una sola vez. No se vuelve a repetir. El día que tomamos la Santa Cena, no volvemos a sacrificar a Jesús, no tomamos de su sangre. Recordemos que es un símbolo. El símbolo recordando que Jesús derramó la sangre, su sangre preciosa por nosotros, que su cuerpo fue partido, fue quebrado. Entonces, solo recordar eso nos debe hacer que nosotros nos arrodillemos ante el Señor. ¿Por qué? Porque ese sacrificio nadie lo hizo, nadie lo pudo haber hecho más que Él. El único que venció el pecado, el único que pudo dar su vida por nosotros. Entonces, demos honra y gloria por ese sacrificio, ¿no es así?
Así es, Dino. Y otra cosa más, sabemos que la cena del Señor, como lo hemos dicho, es una ordenanza. También hay otra ordenanza que Él nos dejó, que es el bautismo, que, pues, estaremos hablando quizás en otro programa acerca de eso, pero tanto el bautismo como la cena del Señor son ordenanzas. Ordenanzas quiere decir que es una orden del Señor para cada cristiano de participar y de bautizarse. No es algo que, pues, debemos de tomarlo como si lo quiero hacer o no lo quiero hacer. Si recordamos a los principios en la iglesia primitiva, muchos se convirtieron al Señor y inmediatamente fueron bautizados. Y también compartían la cena del Señor. Ahora, debemos de entender muy bien esto. ¿Qué es lo que Dios quiere para nuestra vida? La ordenanza del Señor. Debemos de obedecer lo que Dios nos está diciendo que hagamos. ¿Por qué? Porque todo eso es para el bien de nosotros. Debemos de recordar eso grandemente. Vamos a seguir hablando de este mensaje en el siguiente segmento. No se vaya de su sintonía. Regresamos.
AM, KBJD, Denver. Radio La Red, estación de Red Evangélica de Denver, compartiendo la verdad en amor a todo Colorado.
Radio La Red Denver, compartiendo la verdad en amor a todo Colorado. Por 1650 AM. Y a todo el mundo vía el internet. En radiolared.net.
Escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
La Congregación de Iglesia La Red Aurora tiene dos servicios cada domingo. El primer servicio es a las 9:30 de la mañana. Y el segundo servicio es a las 11:30 de la mañana. Nos reunimos en nuestro edificio, localizado en el 3091 de la calle South Jamaica Court. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Aurora. Recuerde, Iglesia La Red Aurora se reúne cada domingo a las 9:30 y también a las 11:30 de la mañana. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a escuchar Historias de Vida, donde usted podrá escuchar los testimonios de diferentes tipos de personas que han conocido personalmente al Señor Jesucristo y el impacto que Él ha hecho en sus vidas. ¿Quieres saber más? Sintonice Radio La Red a las 9 de la mañana cada miércoles o domingo. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Atención. Este es un anuncio de Iglesia La Red. Tenemos un servicio cada domingo, a la 1:30 de la tarde, en la ciudad de Arvada. Nuestra dirección es 14615, al oeste de la avenida 64 y al lado de la iglesia Storyline. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Arvada. Para más información, llámenos al 720-325-7282. O visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. Será un honor tenerle con nosotros.
Gracias por continuar con nosotros aquí en su edición de todos los martes, la conversación del mensaje. Y seguimos hablando acerca de esta miniserie de cómo la iglesia debe participar de esta ordenanza que nos dejó el Señor en cuanto a la cena o a la Santa Cena, como lo llaman en muchas otras iglesias. Y hablábamos en el segmento anterior acerca de qué es la Cena del Señor. Decíamos que la Cena del Señor es una ordenanza que pues el Señor Jesús les dejó a sus discípulos y pues también a los que iban a creer en Él hasta el día de hoy. También hablábamos acerca de qué no es la Cena del Señor. Decíamos que la Cena del Señor no es lo mismo que la misa de la cual celebra la Iglesia Católica. También lo que piensan los luteranos acerca de la consustanciación. Y también otro punto que vamos a ver es que la cena del Señor no es para ganar ni mantener la salvación. Y usted se pregunta, ¿cómo es eso? Así es, la cena del Señor es un medio de gracia, pero no de salvación. No agrega nada a la obra que Jesús hizo en la cruz por nosotros. ¿Por qué? Porque esa obra fue completa. El mismo Señor Jesús lo dijo cuando estaba en la cruz, ya en sus últimos quizás segundos que Él iba a morir. Y Él lo declaró. Lea en Juan, o el Evangelio de Juan, el capítulo 19, versículo 30, cuando Él dijo, consumado es, o en el griego, tetelestai. Participar de la cena no salva, no ayuda a mantener la salvación, ni tampoco quita la salvación en caso de pecado. De todos modos, es peligroso tomar la cena indignamente, y eso lo vamos a explicar más a detalle en el próximo mensaje, porque después del versículo 26 en adelante, hay un versículo en el cual, pues, como iglesia, es un versículo que quizás podríamos decir es de mucho temer cuando participamos indignamente de algo que debemos de hacerlo con todo respeto y reverencia, como lo decíamos antes, en cuanto a la cena del Señor. Dina.
Amén, así es, Juan, y es verdad. A veces nos ponemos a pensar que si no tomamos la Santa Cena, pues tal vez el Señor no nos va a salvar o no nos va a perdonar, pero recordemos que Jesús dio su vida por nosotros y esto es una ordenanza que el Señor, que así como es lo mismo el bautismo, que debemos, ya cuando entregamos nuestra vida al Señor, nos bautizamos, damos a ver a los hermanos que hemos aceptado al Señor en nuestra vida, que hemos entregado nuestro ser al Señor. Entonces, el bautismo es esa muestra de a los hermanos que hemos dado nuestra vida al Señor. Entonces, y la Santa Cena es la ordenanza de que vemos que el Señor dio su vida por nosotros. Demostramos a los hermanos que nosotros lo hacemos en ordenanza, en una, como una orden que el Señor nos dejó. Entonces, es algo hermoso hacerlo con la iglesia. La verdad también es que cuando participamos juntos de la cena del Señor como hermanos, en familia del Señor, el Espíritu de Cristo también está presente. Esto significa que el Señor Jesús resucitado nos acompaña verdaderamente cuando nos acercamos a su mesa y nuestra gratitud a Él crece cada vez más, y esto es espiritualmente. Por eso debemos hacerlo con mucho respeto, como lo decía Juan, debemos hacerlo, como dice en su palabra, solemnemente. Y no solo la Santa Cena, sino que todo el servicio, desde que llegamos y escuchamos su palabra, escuchamos las alabanzas, debemos poner nuestro ser en agradecimiento al Señor. ¿Por qué? Porque Él dio todo por nosotros. Nosotros debemos dar lo mejor de nosotros. Sabemos que nuestra carne se revela contra el Espíritu, pero debemos poner primeramente al Señor. Entonces, recordemos que un día vamos a estar en su presencia y que lo que hacemos aquí terrenalmente para el Señor es solo una prueba, es unas prácticas, y debemos hacerlo bien. El día que estemos ante la presencia del Señor, lo hagamos de una manera honrosa, adorando al Señor, agradeciendo al Señor. Entonces, y recordemos también que debemos no apegarnos a este mundo, porque en este mundo no pertenecemos a este mundo. Venimos, morimos, y si entregamos nuestra vida al Señor, con el Señor volvemos, pero si no, pues vamos con el enemigo, aquel que está en contra de todo, de lo que Dios hizo. Entonces, entregamos nuestra vida al Señor y todo será hermoso, porque aunque pasemos circunstancias, el Señor está con nosotros. Bueno, ¿y quiénes no deben participar de la cena del Señor? Quienes no deben participar de la cena del Señor. No deben participar aquellos que no se han arrepentido. Es decir, no han entregado su vida al Señor, no han creído y por lo tanto no han entregado sus vidas a Cristo. No deben participar ya que aún no han sido justificados por la sangre de Cristo y no han sido adoptados como hijos de Dios. Entonces, esto es alguien que no debe participar. Y como punto número dos, no deben participar los niños que aún no tienen la experiencia del arrepentimiento y de la salvación. Es decir, aquellos niños que todavía no han comprendido qué es la Santa Cena, qué es el bautismo. Entonces, claro, sabemos que hay niños muy inteligentes, muy listos, pero si ellos todavía no tienen ese convencimiento de haber entregado su vida al Señor, esos niños no deben participar. Los padres no deben animarlos a participar pensando que eso les hará mejores niños o que eso los hará cristianos. Recordemos que la salvación es individual. Entonces, no porque la van a tomar van a ser salvos. No, no es así. O tal vez piensen estos padres que el mundo los va a considerar cristianos y no es así. No es así. ¿Por qué? Porque le estamos causando un daño a ellos, haciéndolos pensar que tal vez ya son cristianos, que ya tienen la salvación y no, no es así. Ellos tienen que tal vez pasar por un proceso que nosotros pasamos, tal vez a alguna circunstancia o algo, o simplemente Dios les da ese convencimiento, abre los ojos como nos lo abrió a nosotros y entregan su vida. Entonces, solamente Dios sabe cómo y cuándo van a entregar esa vida a sus niños.
Así es, Dino. Otras personas que también no deben participar son los que creen en la enseñanza católica romana de la Eucaristía o la misa, como lo dijimos anteriormente, porque eso no tiene el mismo significado que Cristo le asignó a la ordenanza de la cena. Por la misma razón, los cristianos, teniendo a la Biblia como nuestra única autoridad, no participamos de la misa. En esta epístola, Dios nos enseña a discernir el significado de los elementos y del peligro de hacer lo contrario. Otra cosa también es que no deben participar de la cena del Señor quienes piensan que pueden vivir despreciando el sacrificio de Cristo mientras permanecen en un estilo de vida de pecado que aún no dejan, como lo dice en 1 Corintios 10, 21, 22. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Escuche lo que dice el Señor por medio del apóstol Pablo. No podemos o no deben participar estas personas que pues dicen ser cristianos, pero tienen un estilo de vida de pecado que aún no quieren dejar y sin embargo participan. Tenga mucho cuidado, porque como les decía, más adelante en los versículos del 27 en adelante, el apóstol Pablo exhorta a la iglesia, a los que pues toman la cena indignamente, y cuál puede ser la consecuencia de hacer eso si no tienen una reverencia en cuanto a la cena del Señor. Es muy importante verdaderamente conocer qué significa la cena del Señor. Y pues para eso son estos mensajes. Y qué bueno que pues el apóstol Pablo vio todo esto en la iglesia de Corinto y cómo pues Dios utilizó al apóstol para corregir eso, para exhortar a la iglesia, ¿no?, de que no debían hacer así. No debían de tomar la cena del Señor como algo quizás algo que no era de mucha importancia. Es de mucha importancia la cena del Señor. Es algo tan importante para el mundo cristiano porque, como lo hemos dicho, participar de la cena del Señor nos recuerda lo que el Señor Jesús hizo por cada uno de nosotros, por los que ya somos salvos y para los que aún no son salvos. Y aún, pues, Dios les sigue dando esa oportunidad. Ahora, ya para finalizar, y bueno, la próxima semana vamos a estar hablando de los últimos versículos del capítulo 11, que nos va a hablar acerca de que, qué pasa con aquellas personas que, pues, tristemente toman la cena del Señor indignamente. Toda persona que haya tenido la experiencia personal de la salvación en Cristo Jesús y que haya confesado públicamente su fe en el Señor, debe obedecer esta ordenanza del Señor Jesucristo. No solamente la cena del Señor, sino también el bautismo. ¿Por qué? Porque participar de la cena del Señor no es una opción para los salvados por Él, ya que no participar es similar a no querer conmemorar el sacrificio de Cristo. Y esa es una actitud que comunica el rechazo de su gracia. Es triste ver a hermanos teniendo este tipo de concepto en cuanto a la cena del Señor. Imagínese usted la gracia que Dios nos ha dado, que no la merecíamos, como muchas veces lo hemos dicho y la Biblia nos enseña eso. No merecíamos la gracia de Dios, pero Él solamente por amor, nos dio a cada uno de nosotros. Es un regalo que no nos merecemos. Ahora, le voy a poner un ejemplo. ¿Cómo se sentiría usted si usted quiere dar un regalo a una persona que ama mucho, que lo ama grandemente y quiere darle un regalo? ¿Se sentiría bien si esa persona le dijera, no, yo no quiero tu regalo? ¿Cómo se sentiría usted? Mal, ¿verdad? Desilusionado y quizás hasta enojado. Así es el Señor. El Señor nos está dando esa gracia que no nos merecíamos, como lo hemos dicho, y la Biblia nos enseña eso. ¿Y qué pasa cuando usted rechaza ese regalo tan precioso, tan preciado para el ser humano? Nosotros, como seres humanos, pues, aún en nuestra carnalidad nos sentimos mal cuando alguien nos rechaza un regalo que queremos dar con todo amor. Imagínese al Señor. Eso para nosotros es algo tan tremendo en nuestras vidas, de cómo no aceptar algo tan preciado por una persona que nos ama. Y ahora aún más siendo el Señor. ¿Tino?
Amén, así es, y es verdad. El Señor le duele en su corazón cuando una persona, alguien que Él creó, le rechaza. Entonces el Señor le duele en su corazón. ¿Por qué? Porque están rechazando el sacrificio de Jesús. Entonces, como decías, Juan, pues sí, es verdad. A veces que nosotros queremos, digamos, regalar algo y esta persona dice, no, yo no quería eso. Sentimos feo. Imagínese el Señor que dio su vida por nosotros, que murió por nosotros, el ver a una persona que no acepta su sacrificio, el Señor se duele. Recordemos que Él nos dio un libre albedrío, pero el Señor se duele en su corazón, así como nosotros nos duele, pero no es muy pequeño lo que nosotros sentimos a lo que el Señor siente, porque Él nos creó, Él quiere que nosotros volvamos a Él. Entonces, Él no quiere que nadie se pierda, Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento y volvamos al hogar, a nuestra casa, a donde el Señor nos tiene preparadas moradas, donde estaremos para siempre con Él. Por eso decía, no nos apeguemos a este mundo. No hagamos cosas como si nos fuéramos a quedar siempre en este mundo. No somos de aquí. Estamos de pasajeros. Estamos aquí de pasadita. Entonces, tenemos nuestra morada celestial, que es con el Señor. Y es tan hermoso, como dice en la palabra y como lo dice Juan y el pastor, que el celebrar la cena con el Señor. Eso es algo hermoso porque nos recuerda de dónde el Señor nos ha sacado, de dónde el Señor, desde dónde nos ha traído y nos ha perdonado y nos sigue perdonando. Eso es algo maravilloso, eso es por pura gracia del Señor. Entonces, hagamos algo cuando lleguemos a la iglesia, con la iglesia, hagamos esto en memoria del Señor, hagámoslo esto solemnemente, así como nos gozamos en las alabanzas, en la oración, con los hermanos, hagamos todo para el Señor, como dice en su palabra, hagámoslo todo para el Señor, y verán que todo, todo esto Dios lo mira bien. ¿Por qué? Porque lo hacemos para Él. Así hagamos nuestro trabajo en nuestro hogar, con nuestra familia, hagámoslo como para el Señor. El Señor y todo esto, Dios lo hace y lo cambia para bien. Entonces, este mensaje es el mensaje para los seguidores de Cristo, y anticipemos el gozo de participar de la cena del Señor cada vez que lo hacemos, y hagámoslo con un corazón lleno de gratitud y amor por Él. ¿Por qué? Porque dio su vida por nosotros, no fue cualquier cosa, no dieron algo por algo tan chiquito, sino el Señor dio su vida por nosotros. Él siendo Dios, se destronó, vino a ser humano, vino a ser carne como nosotros, pero 100% Dios y 100% humano, y dio su vida por nosotros, por todo aquel pecador, todo, y digo todos porque todos pecamos, no hay ninguno que no haya pecado en este mundo. Entonces Él murió por todos. Entonces demos la vida a nuestro Señor, aquel que vino a darnos vida y vida en abundancia.
Así es, Dino. Y bueno, como tú lo decías, este mensaje no solamente es para cada cristiano, cada verdadero cristiano, o seguidores de Cristo como cada uno de nosotros, sino también este mensaje es para el que aún no ha entregado su vida a Cristo. Amén. O también para el no creyente. ¿Por qué? Porque al ver los elementos de la cena del Señor, si usted asiste a una iglesia cristiana donde pues hablen de la sana doctrina y quizás ve cómo la iglesia participa de la cena del Señor, lo que hacemos ahí como congregados, como iglesia, usted vea y reconozca lo que el Señor Jesús hizo por usted. ¿Y qué pide Él de usted? Solamente que se arrepienta y ponga su fe en Él, hoy mismo, en este momento. No lo deje, como lo hemos dicho, para otro día. No lo deje para otro mes. No lo deje para otro año. O si aún es joven, no lo deje hasta que cumpla los 50, ¿no? Porque usted no sabe cuánto tiempo usted va a estar aquí en la tierra. Así que, pues, esto es lo que el Señor quiere para con cada uno de nosotros y para con cada uno de ustedes que quizás aún no ha entregado su vida a Cristo. Mire, la vida cristiana no es fácil. Yo sé. Muchos de nosotros lo sabemos. Mucha gente piensa que la vida cristiana, o al ser cristiano, o sea, es un cambio de religión nada más, pero no. La vida cristiana, la vida de un verdadero cristiano, tiene luchas, tiene batallas, tiene pruebas, tiene pues muchas tentaciones, pero ¿sabe qué? La palabra de Dios, o Dios mismo a través de su palabra, nos da ese ánimo de seguir adelante, como lo hizo el apóstol Pablo y los muchos de sus discípulos, y hasta el día de hoy de los muchos hombres que pues pusieron su fe en Dios. La fe que Dios les dio, las puso en el único Señor en el cual creemos. Escuche lo que dice en el libro de Romanos, el capítulo 8, el versículo 35 en adelante. Y son versículos que quizás muchos de ustedes los conocen, y aún hay cantos de estos versículos. Dice la palabra de Dios así: ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Y quién es ese que nos amó? El Señor. Y después dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Amén.
¿Escuchó? Qué palabras de ánimo para un verdadero cristiano que ama al Señor y que pues ha dado su vida. ¿Y por qué no obedecer lo que pues Él nos está ordenando en cuanto a lo que es el bautismo y lo que acabamos de conversar en cuanto a la cena del Señor? Recuerde, la cena del Señor nos recuerda algo tan maravilloso que pues Dios nos dio. Recordar siempre desde que pues el Señor Jesús nació, Dios se hizo hombre, ¿no? Y todo lo que Él padeció, bueno, no vemos tanto de su niñez, pero cuando el Señor Jesús empezó su ministerio, pues Él pasó por muchas cosas. Vimos milagros, grandes milagros, pero Él padeció muchas cosas. Querían matarlo al comienzo, ¿no? Querían apedrearlo. Tuvo burlas, insultos, todo lo que un verdadero cristiano pasa hoy en día. El Señor Jesús lo pasó, y aún más que eso. Dio su vida por nosotros en la cruz. La Biblia dice, en el Antiguo Testamento, lo que significaba la cruz. La cruz era solamente para aquellas personas, quizás ladrones, que tenían una vida que pues no agradaba al gobierno, pero que es del Señor Jesús. El Señor Jesús no hizo nada. Él solamente predicó las buenas nuevas y por eso lo crucificaron. La Biblia dice, maldito el que es muerto en un madero. Amigo oyente, Jesús o el Señor cargó todo el pecado del mundo, el suyo y el mío, en esa cruz. Y ahora, ¿por qué no celebrar con respeto, con obediencia lo que pues el Señor Jesús o Dios nos está hablando el día de hoy, Dino?
Amén, así es. Recordemos que Jesús cargó nuestros pecados, no eran de Él. Cargó esa cruz que tampoco era de Él. Entonces, Él cargó todo por amor a nosotros, por amor a usted que nos escucha. Entonces, hoy es el día de salvación. No espere a pasar a alguna enfermedad, a algún accidente, para voltear a ver a Jesús. ¿Por qué? Porque Dios le está hablando a través de esta radio, a través de las palabras que el Señor ha puesto en nuestros labios. No crea que son palabras de nosotros, es palabra que el Señor nos ha dado para expresarlas a través de esta radio. Entonces, entregue su vida al Señor, así como nosotros lo hemos hecho. No es una vida fácil, el ser cristiano no es fácil, es una lucha diaria, pero es un gozo. ¿Por qué? Porque ya no caminamos solos. El Señor va con nosotros a donde quiera que andemos. Entonces, vamos a dar nuestra vida al Señor. Entregue su vida al Señor y sea uno más de los que se goza en la Santa Cena, los que se goza adorando al Señor en las alabanzas. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Los esperamos la próxima semana. Bendiciones.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.